Ponte rico mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos del fitness tip de la semana: entrenar, ir al gimnasio, debe agregarle a tu vida. Y conforme tu vida cambia, tu entrenamiento y tus objetivos pueden cambiar también. De la nueva película de Tom Cruise, Top Gun, de la serie de Disney y Star Wars, Obi-Wan, del cielo y el infierno según Ed Milet, de las reglas de la vida según Bill Gates, de los monitores de glucosa, de los beneficios del vinagre, y contestamos las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo saber cuántas calorías debería estar comiendo al día y cuántos macronutrientes? ¿Cuál es el tipo de proteína que más me va a ayudar si quiero subir de músculo? ¿Y debo estirar antes de hacer ejercicio?
Ilan, el fitness tip de la semana que les tenemos es: entrenar, ir al gimnasio, debe agregarla a tu vida. Y conforme tu vida cambia, tu entrenamiento y tus objetivos pueden cambiar también. Creo que es importante recordar esto porque a veces cuando empezamos, digo, en mi caso, pues yo la verdad es que empecé y mi objetivo simplemente era cambiar la forma en la que me veía. Creo que ya hemos compartido que yo era, pues, el gordito del salón y ya sabes, toda esta parte como de inseguridades que yo traía y quería cambiarlo, quería verme pues más fuerte, quería subir de músculo, quería perder grasa y ese era mi objetivo. Entonces cuando yo empecé pues me enfocaba en eso y no me salía de la rutina de 6 veces por semana y hacer una hora de cardio diario, que estaba mal, ¿no? En el momento lo hacía, ahorita ya me doy cuenta que estaba mal, pero era lo que hacía en ese momento, ¿no? Y como que un objetivo muy claro. Pero conforme tu vida va cambiando, conforme entras a la escuela, tienes un trabajo nuevo, a lo mejor te casas, no sé, simplemente la vida cambia, tus objetivos deben cambiar, y está bien que tu entrenamiento cambie también, porque al final, o sea, queremos que este estilo de vida nos agregue, no que nos quite. O sea, queremos que nos agregue como pues la capacidad de movernos libremente, sin dolor, tener más energía. Y en el momento en que en el fitness el entrenamiento se vuelve como pues como una tarea que tienes que hacer a fuerzas o te quita tiempo para cosas más importantes, en ese momento de tu vida se vuelve un problema. Y por eso es importante como recordar este tip.
Sí, es que como tú dices, la vida te va cambiando todo, ¿no? Entonces no es lo mismo los objetivos que tú tienes cuando vas a la escuela, cuando vas a la universidad, cuando ya tienes un trabajo, cuando te casas, cuando tienes hijos, ¿no? O sea, 100% tus objetivos cambian, tus horarios cambian, ¿no? Ya no puedes dedicarle el mismo tiempo igual y antes ibas al gimnasio 2 horas al día, ¿no? Y podías salir a caminar. Igual y después cada vez es más difícil. Entonces sí, por eso creo que es muy importante eso que mencionas, ¿no? El saber que puede cambiar tu objetivo y que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, que al final tiene que ser algo que te sume. Y creo que al final el punto más importante debería de ser estar sano, ¿no? O sea, el ser saludable, ¿no? Creo que debería ser el objetivo final, sin importar si lo que quieres es ponerte mamado, bajar de peso, no sé, ponerte supermarcado. O sea, creo que al final todas deberían de llevar al mismo objetivo, ¿no? Que es el estar saludable. Sin embargo, pues bueno, ¿no? Cambia pues tu tipo de entrenamiento, el tiempo que le dedicas, ¿no? O sea, pero al final sí creo que pues nos deberíamos enfocar en eso, ¿no? De hacer lo posible por estar más saludables.
Ahorita me acordé en la plática que di hace un rato, como este concepto que yo tengo de salud, ¿no? Entonces, pues menciono que cada uno de nosotros tiene como diferentes versiones. Que es esta versión, no sé, que un sábado por la noche es el alma de la fiesta y termina a las 5 de la mañana, pero también existe una versión que simplemente se quiere quedar en casa a ver una serie y dormir y leer un buen libro, tal vez. No, tenemos esa serie que va a ir al gimnasio y quiere romper su récord en peso muerto. Pero también hay una versión que simplemente quiere ir a estirar, hacer un poco de cardio, hacer yoga, tal vez, algo más tranquilo. Y como que todas estas versiones tienen algo en común. O sea, que son su mejor versión cuando, pues, como lo mencionas, la salud es óptima. Entonces, cuando la salud es óptima es cuando tenemos la capacidad de encontrar la mejor versión en todas las áreas de nuestra vida. Y el entrenamiento al final es como un bloque más que nos va a agregar a la salud. O sea, tenemos pues la calidad de sueño, tenemos la alimentación, el manejo del estrés. El entrenamiento es un bloque más y si lo manejamos de esta manera, pues la forma en la que nos vemos será un extra, pero al final el entrenamiento le va a agregar a nuestra vida, nos va a dar más energía, nos va a dar la capacidad de pues, alcanzar esta mejor versión de nosotros mismos en todas las demás áreas. Entonces, pues, al final recordar que tu entrenamiento puede cambiar y está bien. A lo mejor ya no tienes el tiempo que tenías antes, a lo mejor no te da tiempo de hacer tu hora y media de pesas y el cardio que querías hacer, pero porque tu prioridad, por ejemplo, ahorita son tus hijos y es tu trabajo. Entonces, con que le dediques tus 30, 60 minutos al día donde puedas hacer una rutina de fuerza, movilidad, estiramiento y te sientas bien, no necesitas ir por ese cuerpo perfecto, ¿no? O sea, simplemente como que enfocarte en las áreas de tu vida que a las cuales les vas a dar prioridad y adaptar tu entrenamiento en torno a eso para que le agregue a tu vida.
Oye, Jan, ¿sabes quién me impresiona que neta tiene claro sus objetivos, que, güey, siempre logra lo que se propone, que neta te inspira cada vez que lo ves en una película? Es Tom Cruise, güey. O sea, neta ese güey, no sé, que o sea, se ve de 40 años, güey, hace sus propios stunts en las películas, está mamey, o sea, güey, y la neta es que las películas que hace por lo general son buenas, ¿no?
No, definitivamente, Tom Cruise es de estas personas que veo que siempre como que buscan mejorar, siempre buscan hacer algo nuevo, siempre buscan agregarle algo más a su vida, y esto pues le ha permitido, pues tiene la capacidad de manejar aviones, helicópteros, se avienta de paracaídas, creo que bucea también, tiene su licencia para bucear, tiene hasta una licencia, estaba viendo el otro día, para vender casas de real estate, de bienes raíces.
Sí, es una locura ese güey, hace todo, o sea, puede manejar aviones, jets, helicópteros, motos. Te lo platico porque el otro día vi la de Top Gun y la neta es que qué buena está, ¿eh? O sea, la primera es buena, ¿no? Como para pasar el rato, pero esta está otra cosa, ¿no? La neta me encantó. ¿A ti?
Creo que la primera se volvió como famosa por la música y por, no sé, tiene escenas como muy memorables, ¿no? Cuando están jugando voleibol en la playa, en jeans, quién sabe por qué jugaban en la playa con jeans, pero sin playera. Y, o sea, creo que esto la hizo como memorable, pero la segunda definitivamente, sin duda, es lo que mejor he visto este año, por mucho.
No, y Majo, o sea, la vi con Majo por segunda vez, porque ya la vi dos veces, y veía esa escena en la nueva de cuando están en la playa, ¿no? Como un poco repitiendo esa escena de la primera película de Top Gun. Y tuve que taparle los ojos, Jan, porque, o sea, sí estaba como, empezó a decir cosas y así, o sea, no, Jan, muy mal. O sea, sí les recomiendo que si van con sus novias, esposas, algo, o sea, esa escena así de plano, le digan que se vaya al baño, no sé, sí estuvo muy duro.
O sea, de que estaba viendo la pantalla, te volteó a ver a ti y sí. Se decepcionó muchísimo, ¿no?
Sí, sí, dijo como, ¿qué he hecho mal en mi vida? Así como, todas las decisiones que ha tomado en su vida la llevaron hasta ahorita. No, y ya luego la veo así en TikTok y así, ya sabes, viendo como esa escena, porque se ve que es el hit, ¿no? Entonces, esa escena del güey, del principal Miles Teller, del güey así, todos diciendo, no, que qué rico, ¿no? No sé qué, ya también le voy a tener que quitar el celular, Jan.
Y tío, ¿y hay algo que le critican a Tom Cruise? La verdad es que a mí esta parte de las estrellas que se meten en su vida personal no me encanta, no me gusta hacerlo, pero como que le critican esa parte, ¿no? De las relaciones que ha tenido, creo que con su familia. Pero, pues, siento que a veces olvidamos que para ser la estrella que eres en un área, o sea, para ser la estrella de Hollywood número uno que rompe récords, pues creo que olvidamos que desafortunadamente hay áreas de tu vida que van a sufrir. Y creo que es el caso de Tom Cruise y creo que es el caso de, pues, no sé, inclusive de muchos deportistas que son como el número uno en su deporte, pero empiezan a descuidar otras áreas de su vida.
Sí, definitivamente. O sea, sí es. Ese güey se ve que es el más clavado en lo que hace. Y pues sí, sabemos que ha tenido problemas en sus relaciones amorosas, ¿no? Digo, no me consta, ¿no? Pero pues todos sabemos, si ves la tele, ves las noticias, lo que sea, pues, ¿no? El tema de la cienciología, que no sé, ¿no? Que salió su ex esposa una vez a hablar en contra de él y de eso. O sea, no sabemos, la verdad es que no sabemos la realidad de qué es lo que pase en su vida privada y él no lo tiene por qué platicarlo, pero sí, lo que tú dices es que, o sea, él es un fregón en lo que hace, él es de los mejores en lo que hace y eso no le quita nada, ¿no? O sea, el hecho de que él pueda tener problemas en otras áreas de su vida, él es el mejor en esto y creo que se tiene que ver por separado y pues sí, como tú dices, yo creo que los mejores del mundo en lo que hacen, pues sí descuidan otras áreas de su vida, ¿no? Y yo creo que es un precio que debes de estar dispuesto a pagar para ser el mejor.
No, ya hay una escena en la película de Top Gun, ahorita me estaba acordando, que creo que vale la pena como retomar, que es, tienen como esta práctica para una misión que van a tener y es una misión imposible. Simplemente no hay manera de hacerla, todos la fallan y llega este cuate, pero te das cuenta cómo la parte mental te da la capacidad de, pues, de llevar algo como llevar a cabo algo adelante o simplemente quedarte donde estás. Entonces, esta misión imposible, pues todos ya pues habían como desistido de hacerla y llega Tom Cruise y les muestra que, pues, que sí se puede, que simplemente sí se puede, pero que el bloqueo mental que traían estos cuates pues era lo que no les estaba permitiendo llevarla a cabo. Y en cuanto la logra este Tom Cruise, como que todos los demás se dan cuenta pues de lo que es posible y la logran hacer, que eso está muy padre, ¿no?
Sí, está súper inspirador, la verdad, la película. O sea, sí se te pone la piel chinita, sí sales y ya sabes, te quieres meter al ejército de Estados Unidos. Justo estaba viendo que después de que salió la primera película de Top Gun, se enlistó muchísima gente al ejército. Y de hecho, cuando sale la película, el ejército no quería que saliera, ¿no? Porque acaba de ser lo de la guerra de Vietnam y como que no querían que hubieran menciones y así. Entonces tuvieron que hacerle varias ediciones. No tuvieron que dejar de mencionar esa guerra. Al principio se supone que iba a ser el ejército y después lo cambiaron a la marina. Pero el chiste es que lo hicieron como con una intención de que la gente se inspirara y decidiera unirse al ejército, ¿no? Algo que acabó pasando. Y es que neta sí la ves y pues ya sabemos cómo son los gringos Hollywood, ¿no? O sea, te da ganas de ser patriota y aventarte con la bandera. Y la neta es que eso lo hacen muy bien.
Creo que esta película va a tener el mismo efecto. O sea, definitivamente salí súper inspirado y motivado, güey.
Oye, güey, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿ya viste la nueva serie de Obi-Wan?
Me aventé 3 capítulos, Ilan, y creo que tenemos que hablar de esto porque estoy un poquito decepcionado de lo que está pasando en Disney.
Sí, yo también estoy triste.
Y creo que el contenido que han estado sacando últimamente, yo no sé si el enfoque es como para... más para niños o qué está pasando, pero no me está dejando satisfecho a mí.
Güey, pero aparte he visto que Obi-Wan, por ejemplo, la gente no está tan insatisfecha. O sea, la neta es que yo sí, digo, es una basura, ¿eh? Neta, me ha parecido una basura el 80% de la serie.
O sea, yo llevo 3 capítulos.
No, yo 4. O sea, tampoco tanto, pero... Y no se pone mejor ya. El cuarto no se pone mejor. Pero igual y el quinto y el sexto sí, o sea... La verdad es que yo creo que la directora que pusieron para hacerla creo que es muy mala. No. O sea, neta, hay unas escenas que dices, güey, o sea, yo lo hubiera hecho mejor, ¿no? Unas persecuciones tristísimas, o sea, ya en algo espantoso.
No, lo vi el capítulo 1, ¿no? Donde persiguen a una niña que tiene 10 años, se supone. Y,
sí,
y
creo que ni 10 años tiene.
Sí, a 3 secuestradores, güey, como si fuera... O sea, como si fuera qué, güey. O sea, no es, algo está mal ahí.
Sí, no, uno se tropieza con una rama, güey. O sea, no. Aparte, para que al final la agarre, ¿no? ¿Por qué no mejor ya nada más que la agarres ya? O sea, que no pase todo eso y no quedes como un idiota. O sea, por favor. Estoy muy desilusionado.
Es lo que te digo, ¿no? O sea, parece que el contenido lo están enfocando más para niños. Y no sé, o sea, como que le quitan...
Pero no, güey, porque... O sea, neta, había unas escenas que yo digo, ¿cómo puede ser que metieron esta escena en Star Wars, en algo como para, pues, relativamente para niños, ¿no? O sea, escenas ya desde que de repente llega Darth Vader y le corta la mano a un güey. Y en el cuarto también hay una escena así durísima. Sí. O sea, si hay unas escenas duras que pues como que no cuadra, ¿no? Digo, no me puedes poner esa escena de cómo persiguen a la niña de 3 años y no la pueden atrapar y de repente que le cortan la mano a un güey ahí porque no le cayó bien a Darth Vader, ¿no?
Pero tú, inclusive, o sea, creo que, bueno, ya ves lo que están haciendo en películas últimamente y en series donde retoman lo que salió en la película hace 20 años, ¿no? Y retomando personajes. Ajá. Creo que en Star Wars ahorita lo están haciendo, pero tipo en Mandalorian, por ejemplo, creo que lo hicieron de forma espectacular. Pero aquí no.
Sí.
Aquí yo no sé por qué. O sea, la forma en la que retomaron a ciertos personajes no está funcionando igual.
No, estoy de acuerdo. O sea, lo único que a mí que me ha gustado es ciertas escenas con Darth Vader, que la neta llega y te impone y ya sabes, pero la neta es que la mayoría ha estado bastante mala y neta unas escenas que dices totalmente inverosímil. Pero bueno, yo tengo esperanza de que mejoren los siguientes 2 capítulos. Pero güey, igual como tú dices...
¿Cuántos capítulos son? ¿6?
Son 6. Sí. Okay. Pero igual como tú dices, o sea, lo último que ha sacado Disney, la neta, a mí no me ha gustado. O sea, de hecho, salió también Miss Marvel, que yo no la he visto, pero dicen que también está bastante mala.
No la he visto tampoco, pero sí, igual las últimas películas que han hecho de Marvel y, no sé, inclusive ese contenido no me ha encantado.
No. ¿La de Red la viste, la de un panda rojo? No. O sea, que...
No, yo la tuve, no sé que cuál quitar. Es, pero no la he visto.
Sí, la tuve que quitar de que estuvo mala. Pero bueno, esperemos que sea un bache que está teniendo Disney.
Pero mira, va a salir la de Lightyear, que se ve bastante buena, la verdad. Creo que se promete. Va a salir Thor, ya de parte de Marvel, en el siguiente mes. Creo que también promete. Entonces parece que van a retomar el camino.
Estoy de acuerdo. Y sí, mira, si alguien de Disney nos está escuchando, si nos invitan a Disney y a las premieres y así, o sea, a estar visitando los parques y así, igual y podemos empezar a hablar bien de ustedes, ¿no? Entonces, piénsenlo, por favor.
Oye, hablando del infierno por el que está pasando Disney, escuché una plática el otro día de un cuate que se llama Ed Milet, que escribió un libro hace poco que se llama Como una repetición más. Y habla de un concepto que él tiene, que es el cielo y el infierno. Creo que está bastante interesante y te lo quería platicar. Hablando también un poquito de lo de la mejor versión de cada quien. Pues tiene este concepto de que imagina, pues ya llega el día de tu muerte. Y que vas a llegar al cielo. Y una vez que llegas al cielo, pues te reciben, o sea, con aplausos, con ovaciones. Y te dicen, bien, o sea, lograste, o sea, alcanzaste todo el potencial que tenías. Lograste todo lo que pudiste haber alcanzado en la tierra. Alcanzaste esa mejor versión de ti mismo. Escribiste el libro que querías escribir. Te atreviste a emprender, a lanzar ese negocio que tanto querías. Te atreviste, ¿sabes? Simplemente fue una vida donde aprovechaste tu tiempo y alcanzaste esa mejor versión y explotaste el potencial con el cual llegaste a la tierra. Y a diferencia del infierno. O sea, llegar al infierno, según Ed Milet, es llegar y que te digan, ¿sabes qué? Pues no alcanzaste tu potencial. O sea, te quedaste corto. O sea, nunca te atreviste a lanzar ese libro. Nunca te atreviste a grabar tu contenido para YouTube ni lanzar ese canal. Nunca te atreviste a lanzar ese negocio. Entonces, para Ed Milet, pues no haber tratado de explotar tu potencial y que alguien te lo recuerde, que alguien te diga, ¿sabes qué pudiste haber hecho más con tu vida? Es el infierno para él. Entonces, me pareció como un concepto fuerte y a la vez que como que podemos considerar pues con el tiempo limitado que tenemos aquí.
Está interesante. Creo que sí. Pues me gusta como ese concepto de que tienes que intentar las cosas, ¿no? Creo que al final no importa tanto lo que logres. O sea, no importa si te convertiste en el, pues yo qué sé, el mejor negocio del mundo, ¿no? Eso que emprendiste, o si tu YouTube fue el más visto del mundo. O sea, creo que el chiste es que no te quedes con las ganas, ¿no? O sea, que no llegues al final de tu vida y que te quedes con ese ¿por qué no hice tal, no? ¿Por qué no lo empecé? ¿Por qué? No, o sea, creo que el simple hecho de que lo hayas intentado, ya, o sea, tú te quedas con la tranquilidad de, pues no era lo mío, no era para mí, no jaló, lo intenté, me divertí en lo que lo hice, aprendí, y al final, eso, ¿no? O sea, aunque las cosas no se den, estás aprendiendo, te estás atreviendo, y estás perdiendo ese miedo a hacer las cosas.
Y yo sí creo que tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de tratar de encontrar esta mejor versión. O sea, y no solo por nosotros, sino por toda la gente que nos rodea y nunca sabes realmente a quién vas a impactar. O sea, nunca sabes si alguien te va a ver, pues que estás tratando de comer mejor, que estás tratando de cambiar tu vida, y eso los va a inspirar a motivar a hacer un cambio en su vida también. O te van a ver haciendo ejercicio, te van a ver entrenando, y van a ver cómo tu vida mejora en torno a eso, cómo tu vida mejora cuando tratas de hacer estos cambios, y siento que los impactas de cierta manera. Entonces, tío, también para mí mucho tiene que ver con el impacto que tienes con tu entorno, ¿no? Con inspirar a la gente a buscar también, pues, explotar todo el potencial que tienen.
Creo que también es importante tener cierto límite en cuanto a lo que puedes esperar de ti mismo, ¿no, Jan? Porque hay veces que tu vida también se puede convertir en un infierno porque tú quieres ser la mejor versión de ti mismo, pero eres tan estricto, tan cuadrado, que sabes tan claro qué es lo que quieres y que cuando no lo logras, te estresas, te pones mal, te deprimes, ¿no? O sea, creo que muchas veces por eso la gente acaba, yo qué sé, con desórdenes alimenticios, con anorexia, con vigorexia, ¿no? O sea, están tan clavados en eso que quieren lograr que para lograrlo acaban dañando su salud, sus relaciones, Y pues bueno, creo que en parte la mejor versión de ti mismo, yo creo que sería una versión que en todas tus partes de su vida, ¿no? Que en la parte social, en la parte de sus relaciones amorosas, que en el trabajo, que en la educación, o sea, que todo está bien, ¿no? Que logra lo que se propone y cuando no lo logra, aprende y sigue adelante, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante, ¿no? No clavarte en lo que pudo haber sido, sí, sin lo que intentaste.
Sí, creo que es cierto. O sea, creo que es muy cierto lo que dices. Creo que es importante que este concepto de mejor versión, pues al final es un ideal, ¿no? Que tienes. O sea, realmente no existe, ¿no? Esa mejor versión simplemente es algo que buscas alcanzar, pero es un ideal que tienes. Entonces yo creo que sí, hacerlo, pues a lo mejor desde un lado como de amor propio, de ser muy compasivo contigo mismo en el aspecto en que si algo no sale como esperabas, pues que no seas duro contigo mismo, ¿no? Que te aplaudas por haberlo intentado. Creo que es lo más importante al final, el haberlo intentado, y simplemente tratar de buscar ser un poquito mejor a la siguiente vez. Porque siempre va a haber una siguiente vez. Siempre va a haber un día que comiste muy mal, pero siempre habrá otro día donde puedes comer un poquito mejor. Entonces creo que para mí es mucho eso, ¿no? Como, sí, ser como, o sea, verlo desde un lado de amor propio, o sea, verlo desde un lado de esto lo hago para mí, o sea, para mí y solo para mí, y no quiero, o sea, no quiero sorprender a nadie, no quiero que me acepten por hacer ciertas cosas, sino es como una muestra de amor para mí, y a partir de ahí, pues simplemente buscar ser un poquito mejor. Pero sí, tienes toda la razón, la verdad.
Sí, hacer las cosas sin expectativas, ¿no? Y aceptar que hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, que, pues bueno, lo tendremos que dejar en manos de la vida, de Dios, de lo que ustedes crean, ¿no? Y que al final nosotros no podemos tener injerencia sobre eso, pero en lo que sí, o sea, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo pueda aportar, en lo que yo, o sea, lo que esté en mis manos, yo voy a hacer lo mejor que pueda, siempre y cuando no me esté haciendo daño ni a mí ni a los demás, ¿no?
Totalmente.
Pues hablando de esto, Jan, Bill Gates tiene como unas reglas que pues son como para tener la mejor versión de ti mismo, ¿no? Son las reglas de la vida para triunfar. Yo no sé si realmente las haya escrito Bill Gates. Yo lo dudo un poco. Él nunca ha dicho que las escribió. Pero en internet están por todos lados y la gente siempre las comparte, ¿no? Las reglas de vida de Bill Gates. Y yo te quería compartir...
Me encanta, ¿no? O sea, perdón, cuando sale tipo... La vida es dura, como la confitura. Y abajo dice Sócrates.
Exacto, güey, exacto. O sea, como que alguien llegó un güey y escribió esto y le puso que era de Bill Gates. O neta, sí fue Bill Gates, no sé. Pero la neta es que están interesantes, están duras. Pero a ver, quería ver qué opinabas de ellas. Te voy a leer una. Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo.
Esta regla siento que es durísima para los tiempos que vivimos actualmente.
Sí.
Y creo que al final, pues es una verdad que tenemos que enfrentarla en algún momento, y mientras más temprano lo hagamos, yo creo que la gente se beneficiaría mucho más. Creo que, no sé en México, no sé qué tanto, pero en Estados Unidos, donde a los niños los empezaron a premiar por el simple hecho de participar y no tanto por el resultado que obtenían, creo que les dañó mucho porque al final esperaban que los premiaran por cualquier cosa, que los premiaran por el simple hecho de estar presentes en algo. Y cuando crecieron y llegaron a un trabajo o llegaron a la vida tal y como es y se dieron cuenta que a la gente realmente no le importa que estés ahí, o sea, no le importa qué tan especial te dijeron que eran, al final el mundo espera que aportes valor. Espera que les des algo a cambio. Y si no lo haces, te van a destruir. Y si no estás preparado eso, y si tu autoestima no está preparado para eso, va a ser muy duro.
Sí, yo estoy de acuerdo con una parte de esta regla. Yo creo que sí, al mundo no le importa tu autoestima, eso me queda clarísimo. Nada más que lo que yo cambiaría es que tampoco te debería de importar lo que el mundo espera de ti, ¿no? Creo que es importante que te sientas bien contigo mismo, independientemente de lo que el mundo espera que tú logres. O sea, ese sería el cambio que yo le haría, ¿no? Porque el mundo podrá esperar lo que sea de ti, pero al final el chiste es que tú hagas o logres lo que a ti te gusta, lo que tú quieres lograr, lo que a ti te interesa, lo que te apasiona, ¿no? O sea, se trata de lograr eso, sentirte bien contigo mismo y estar consciente de que a la gente le vale madres si tu autoestima es alta, si es baja. O sea, hay que acostumbrarse a eso.
Tío, o sea, estoy de acuerdo con el hecho de que no hagas lo que el mundo espera de ti, sí, pero creo que sí tienes que aportarle algo al mundo. O sea, porque puedes, ¿no? O sea, puedes ser la persona que le vale madres lo que piensen de él, pero no aporta nada. Creo que ahí sí puede haber un problema. Bueno, así lo veo yo al menos.
No, digo, creo que lo ideal sería aportarle algo a alguien, ¿no? Igual y a tu familia, a tus amigos, a tus papás, a tus hijos, o algo más grande, ¿no? A tu país, a tu estado, a tu colonia, ¿no? O sea, creo que sin duda sería lo esencial y sin duda alguna te sentirías bien contigo mismo.
A ver, ¿qué otra regla tienes?
A ver, te voy a leer otra ya. Esta te va a gustar. Justo es un poco de lo que estabas diciendo. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años lectivos y te dan las oportunidades que necesites para encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y para que tus tareas sean cada vez más fáciles. Eso no tiene ninguna semejanza con la vida real. Siento que era, pues, lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, que se ha perdido como esa... Es más bien que se les trata de dar como estos premios a los niños, ¿no? Por no esforzarse. No existen los premios, ¿no? No existe el primer lugar, no existe el segundo lugar. O sea, todos son ganadores. Pues creo que la competencia sí es importante, Jan. O sea, creo que la competencia en la vida es lo que te hace querer ser mejor hasta cierto punto.
Tío, lo mencionamos en un punto anterior. Creo que en lo de El cielo y el infierno de Ed Mylett, que mencionamos lo de que el chiste es intentarlo, ¿no? Y de cierta manera sí, pero creo que al final también el resultado sí importa. O sea, al final, o sea, quieras o no, el resultado final importa si ganas o pierdes, si logras más ventas que el güey que tenías al lado. O sea, al final el mundo, pues es duro. La verdad es que es muy duro, pero te va a juzgar en los resultados que tienes. No si lo intentaste o no. Es un poquito duro, la verdad, pero es cierto.
Sí, de acuerdo. A ver, te voy a leer otra. Si piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia requerida.
Tío, y totalmente. Yo lo veía en un tuit hace unos días. Que llegaba y el jefe le pedía a su empleado como, oye, necesito que hagas tal, tal y tal. No me acuerdo bien qué era, la verdad, no me quiero equivocar. Pero se veía que llegaba el trabajador y le respondía al jefe, oye, es que no me has enseñado cómo hacerlo. Así le respondía. Y el jefe de, ¿qué? O sea, pues mi trabajo no es enseñarte, güey. O sea, mi trabajo es, o sea, tú llegaste aquí para cumplir pues con algo que quedamos que ibas a hacer. Y si no lo sabes hacer, porque existe la posibilidad de que en la escuela no te lo hayan enseñado, pues la verdad es que el jefe va a esperar que lo aprendas. Que busques por cualquier modo posible, YouTube, internet, libros, que aprendas cómo hacerlo y entregues.
Sí, creo que sí hay unos jefes que te pueden llegar a enseñar, o sea, que pueden ser un tipazo, sí, ¿no? Y enseñarte y te llevan de la mano, pero yo creo que la mayoría de las veces, pues no, o sea, yo me acuerdo una vez que yo llegué a un trabajo en mi primer día, o sea, me pidieron algo, ¿no? Y yo le dije como, oye, pues no estoy seguro cómo hacer esto, no estoy seguro si estoy entendiendo bien. Y me dijo, oye, a ver, tú estás aquí porque eres un profesional y yo espero que tú trabajes como un profesional y que me entregues lo que pedí. Aquí no te vamos a enseñar nada. Si tienes que aprender algo, lo haces en tu propio tiempo. Esa fue la respuesta.
Sí.
Y sí dije, ay, güey, ¿en dónde estoy? Ya sabes, o sea, no. Y pues sí, tuve
viajes de estilo
Montessori, sí.
Suena duro porque
al final toda la vida estuvimos
acostumbrados a eso. Exacto.
O sea, tampoco, porque pues igual y en ese momento me daban ganas de gritarle, ¿no? O sea, a esta persona, o de decir, ¿qué hago? Pero pues bueno, pues tratas y le echas ganas y pues así es la vida. A ver, te voy a leer una última, Jan.
Nada más para terminar. O sea, yo creo que por eso muchos emprendedores, o sea, como que dicen que la escuela está sobreestimada. O sea, como que no les encanta que te metas a la universidad. O sea, los emprendedores se han dado cuenta que la única forma de aprender, o la mejor manera de aprender, es haciéndolo. Es tomando acción, viendo qué se necesita, y si no sabes hacer algo, pues aprendes cómo hacerlo y tienes que encontrar las herramientas para aprenderlo. Y por eso yo creo que los emprendedores como que le han tirado a la escuela estos últimos años.
Sí, de acuerdo. Oye, a ver, te voy a leer una última, Jan. Sea amable con los más aplicados de tu clase. Existen muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos. ¿Es cierto esto, Jan? O sea, los que tú veías así en la escuela que eran súper mega aplicados, ¿sientes que sí triunfan más en la vida?
Es justo lo que estaba pensando y en mi caso no lo sé, la verdad. O sea, la verdad es que yo la gente que era más aplicada, o sea, les va bien. Sin duda, creo que los que yo consideraba más aplicados les va bien. pero sí, pues dentro de una empresa están creciendo, están tomando su carrera. No, o sea, no me atrevería a decir que, pues, que 100% real está esta regla de Bill Gates.
Yo también creo que a la gente que era muy aplicada, ¿no? Que yo recuerdo en la escuela, sí, les va bien. O sea, sin duda, ¿eh? O sea, no recuerdo alguno que digas, es que no, le está pasando mal. O sea, como que todos pues, son aplicados y así eran en su vida y probablemente así sean en su trabajo. Y eso les permite, ¿no? Tener una buena calidad de vida, un buen trabajo, el ir creciendo poco a poco. Pero muchos de los muchos de los que no eran aplicados pueden ser mucho más exitosos que ellos, ¿no? Porque una cosa es ser aplicado y otra cosa es igual y tener ciertos dones, el saber usar tus fortalezas, ¿no? O sea, creo que hay muchas variables, ¿no? El ser aplicado creo que no es, no te asegura el éxito.
Sí, yo estos últimos años me he dado cuenta que lo más importante, más que qué tan inteligente eres, qué tan movido eres, creo que lo más importante es el hambre que tienes. O sea, qué tanto quieres alcanzar ese objetivo, simplemente es lo que separa a los que llegan a obtenerlo a los que no. Porque ellos que tienen en ese hambre de alcanzarlo, a cualquier costo, pues hacen lo que sea. O sea, conocen a la persona que sea, se meten al curso que sea, de verdad, o sea, no quiero sonar muy repetitivo, pero hacen lo que sea con tal de alcanzar ese objetivo.
Digo, pero todos conocemos a esta gente que, güey, por azares del destino, o sea, que les tocó, güey, por el día de mañana, de repente, quién sabe qué pasó, consiguieron la super mega chamba, que le pegaron durísimo a un negocio, que es así, que no tenían hambre, ¿no? O sea, que creo que al final, obviamente, el hecho de que tú tengas hambre te va a poner 1,000,000 de veces más cerca que todos los demás. O sea, eso me queda clarísimo. Pero si tú tienes esa hambre y no tienes igual y la destreza, esa perseverancia, muchas cosas que se necesitan, ¿no? Incluso suerte, ¿no? O sea, si tú no tienes otras cosas, es más difícil, ¿no? O sea, creo que, pues como lo hemos platicado muchas veces aquí, ¿no? Como que no existe una receta secreta para ser exitoso, para triunfar en la vida, pero sí estoy 100% de acuerdo que el tener hambre te pone mucho más cerca del éxito que el no tenerla.
Yo cambiaría un poquito la regla y le pondría, sea amable con todos, cabrón. O sea, sea amable con todos. Nunca sabes de quién te va a ayudar ni quién te va a apoyar en tu trayecto.
100%. Aparte, siento que es un poquito, como que esta regla es como un poquito de que no seas grosero con los más aplicados que los nerds, ¿no? O sea, de que estaba el bully y molestaba como al más aplicado, ¿no? O sea, yo creo que igual y por ahí va la cosa.
Sí, de acuerdo. William, para cambiar un poquito de tema, te quería platicar de un podcast que escuché el otro día, de una chava que hablaba de los monitores de glucosa, que seguro ya los has escuchado antes, que es es como un aparatito que te conectan al brazo, te dura alrededor de 2 semanas, y lo que haces es, después de una comida, pasas el celular y a través de una aplicación va midiendo el azúcar que tienes en sangre, y te dice exactamente el impacto que tienen ciertos alimentos en tus niveles de azúcar y la capacidad que tiene tu cuerpo de regular el azúcar en sangre y bajarlo a niveles normales. O sea, me pareció muy interesante por ciertas razones, pero no sé si ya los conoces.
Sí, sí, he escuchado de ellos. La neta es que me urge tener uno, y creo que es porque no le damos suficiente importancia, ¿no?, al tema del azúcar en sangre, de la glucosa, de cómo nos afecta a cada quien los alimentos, de cómo a cada quien un alimento le puede afectar de una manera diferente, ¿no?
De acuerdo, y creo que antes, bueno, existen estas tablitas, ¿no?, que dice como el índice glucémico, que mencionaban, sí, como el impacto que tiene cada alimento en tus niveles de azúcar en sangre. Pero es chistoso, a través de esta plática, lo que llega esta chava y dice es que hay una variación individual entre todas las personas. Puede ser factores genéticos, pueden ser varias cosas, la microbiota intestinal, por ejemplo, realmente no saben bien a qué se debe, pero que en su caso, por ejemplo, a ella el plátano era la fruta que menos le aumentaba el azúcar en sangre, mientras que a otras personas el plátano se las dispara. O en el caso del camote contra la papa. Generalmente te recomiendan camote porque el camote generalmente dicen que tiene un impacto menor en el azúcar en sangre, y allá era totalmente al revés. La papa casi no elevaba el azúcar en sangre y el camote sí.
Sí, es que eso es cañón, ¿no? O sea, ¿cómo ves el índice glicémico? Y sí, puedes pensar que, pues, tú ves el arroz, ¿no? El arroz blanco es súper alto, ¿no? Y de repente tú traes un monitor de glucosa y te das cuenta que igual a ti no te afecta, o que por alguna extraña razón a ti el arroz integral te dispara más la glucosa. Y es raro, ¿no? O sea, no tenemos una respuesta de por qué pasa esto, ¿no? Como tú sabes, era un tema pues, genético o quién sabe qué. Pero pues sí, el tener estos monitores de glucosa y el que se vuelva algo más, pues más natural, que se tenga que hacer más, pues que la gente tenga más acceso a ellos, ¿no? Porque la neta yo no conozco a mucha gente que haya usado un monitor de glucosa y que vaya conociendo cómo trabaja su cuerpo, ¿no? Porque no sé en tu caso, Jan, pero a mí me cuesta mucho trabajo saber, como que no soy muy consciente de cómo me hace sentir la comida. Y creo que eso está mal. O sea, yo me puedo comer ahorita una pizza y me puedo comer un plátano y de verdad que no te sabría decir cómo me afectó. O sea, no me fijo, ¿no? Y creo que eso es algo que falta, como que me debería fijar más en cómo cada cosa que como me afecta y creo que pues eso te mejora la calidad de vida, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que falta, nos falta como esa información para poder hacer la conexión. O sea, nos falta como esos números o esa referencia que nos permita hacer una conexión entre cómo nos sentimos y lo que acabamos de consumir. Porque, pues al final vamos a hacer, no sé, a un restaurante a comer y te sientes, ya sabes, muy lleno, el mal del puerco, te da sueño, te sientes cansado, pero como que nunca hiciste la conexión con qué fue. Entonces al final pasamos sin ser conscientes de cómo nos afecta la comida y cómo nos hace sentir ciertos alimentos.
Sí, es que pues cuando tienes un pico de azúcar, o sea, de glucosa, sí es te sientes muy mal, ¿no? Ya, ¿no? O sea, digo, cuando estás arriba, o sea, cuando sube tu pico, pues no hay bronca, ¿no? O sea, no te va a importar, pues tú te sientes bien. Pero la bronca es que cuando te baja, la gente es que sí hay varios síntomas que son muy molestos.
Y es lo importante, ¿no? Estos monitores de glucosa es lo que nos va a permitir hacer. Ver qué alimentos nos elevó mucho el azúcar en sangre y tuvimos este bajón durísimo que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que desayunas en un hotel unos waffles con miel y a la hora y media ya te sientes cansado otra vez, con hambre, irritado, te sientes cansado, palpitaciones, ansiedad. Y todo se debe mucho a eso, como al pico que tuviste de insulina, de azúcar en sangre y el bajón que te da después de eso. Por eso es como importante y es como el uso que le podemos dar a estos monitores de glucosa.
O sea, a mí me impresiona que hay gente que esos picos de glucosa les generan mucha ansiedad, ¿no? Entonces puede haber gente que sufre de ansiedad y pues no sabe por qué es, ¿no? Dices que estoy ansioso y no tengo idea por qué y me pasa varias veces al día, ¿no? Entonces llegan a usar estos monitores de glucosa y se dan cuenta que cuando tienen estos picos es cuando les da ansiedad, ¿no? Entonces también es una forma como de corregir igual y algo que tú no tienes idea que te está causando estos picos de glucosa, ¿no? Que tienes taquicardia o que te tiemblan las manos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que te pueden estar pasando y que no estamos conscientes de ello.
Y es importante mencionarlo que no necesariamente es malo de repente tener estos picos. Tío, en el caso de mi hermana, tenía un pico de insulina, bueno, el pico de azúcar en sangre, cuando tomaba proteína de suero de leche. Imagínate, raro, la verdad, que haya un pico tan pronunciado con proteína de suero de leche. Y lo que a ella le pasaba es que su cuerpo no tenía la capacidad de regular su azúcar en sangre y todo el tiempo tenía como estos ciclos. Y esto la llevaba a tener comportamientos relativamente malos en torno a la comida, lo que la llevaba a comer un poquito de más, la llevaba a sentirse cansada, y esto no le permitía pues, entrenar bien, por ejemplo, o comer mejor, porque es muy difícil comer cuando tienes la ansiedad y te sientes muy mal. Entonces, pues mencionar cómo estos picos de azúcar pueden influir en cómo nos comportamos alrededor de la comida, lo que va a generar que siempre comamos, o no siempre, a menos que seas muy disciplinado, pero que generalmente comas de más, y es donde puede haber como esta ganancia de peso.
Aparte es importante mencionar que gran parte de la población, y más en México, ¿no? Con la cantidad de obesidad y de sobrepeso que hay, la cantidad de resistencia a la insulina que hay. Hay muchísima gente que tiene resistencia a la insulina y que no tiene idea, ¿no? Entonces, también pues por esto es importante cuidar estos picos, cuidarnos en general, evitar el tener diabetes. Va empeorando, ¿no? Entonces creo que el tratar siempre de mantener una glucosa relativamente estable es beneficioso para todos, más pues si tienes tú tus antecedentes, ¿no? Que tu familia tiene diabetes, que tienen resistencia a la insulina. Pues creo que esa es la gente que más se podría beneficiar de cuidarse y de usar estos monitores.
Y para evitar estos picos y estos bajones tan gruesos de azúcar en sangre y para evitar pues, los síntomas que hemos platicado como palpitaciones, ansiedad, te da hambre, hay ciertos modos de regular el azúcar en sangre que les queríamos platicar, empezando por el orden de la comida, que han visto estudios donde si comemos primero los vegetales, luego la proteína y al final los carbohidratos, han visto que el azúcar en sangre se reduce hasta un 75% que si lo hiciéramos de otro modo, empezando por los carbohidratos. Esto sucede porque la fibra de los vegetales como que cubre ahí tantito, luego la proteína pues no te dispara tanto y ya los carbohidratos realmente no tienen este impacto en el azúcar en sangre.
Sí, otra forma también de mantener baja la glucosa es después de que comes, sal a caminar. Sal a caminar unos 10 minutos. También se ha visto en los estudios que el pico es mucho más bajo. O sea, sí baja drásticamente por el solo simple hecho de salir a caminar.
Sí, Tim Ferriss, que escribió un libro como de todos los tips que le daban esta gente picuda, mencionaba algo similar, pero decía que después de cenar una cena alta en carbohidratos, por ejemplo, hicieras como una serie de lagartijas o sentadillas, que esté un poquito más extremo,
pero
puede ayudar también. Otra forma, y me pareció muy chistoso, en esta plática se dieron cuenta con los monitores de glucosa cómo el estrés también liberaba azúcar en sangre, la liberaba a través del hígado. Y se dieron cuenta porque la gente liberaba el azúcar y se elevaba el azúcar en sangre cuando iba camino al trabajo. Yo creo que la gente se estresaba en ese momento por el tráfico, por el hecho de ir a trabajar, y vieron que se les elevaba el azúcar. Entonces, una forma es el manejo del estrés. Y una de las mejores formas para manejar el estrés es la meditación.
Sí, de acuerdo. Sí, el estrés es un causante muy importante del tema de los picos de glucosa. El estar enfermo también eleva la glucosa. El no hacer ejercicio, el no tomar suficiente agua. O sea, todas esas cosas pueden hacer que suba la glucosa, ¿no? Que igual y no están tan relacionadas directamente con la comida, pero pues, sí, tratar de comer bien para evitar estar enfermo, el hacer ejercicio, el tomar suficiente agua, sin duda te puede ayudar. Y hay otra cosa también que puede ayudar mucho a bajar la glucosa. Hay una química que es conocida como la diosa de la glucosa, que ella promueve mucho el uso del vinagre a la hora de comer. Bueno, realmente es antes de comer, ¿no? Lo puedes tomar unos 10, 20 minutos antes de comer. Se ha visto que el pico de la glucosa igual es muy, muy bajo, solo por el simple hecho de echarte una cucharita chiquita diluida en agua, tomada con popote para que no te lastime los dientes, ¿no? Porque tiene mucho ácido. O sea, el vinagre tiene una cosa que se llama ácido acético y se cree que este es el responsable de los beneficios que tiene el vinagre. Mucha gente considera que el vinagre de sidra de manzana es el que más ayuda y ayuda mucho también a la gente que tiene diabetes, o sea, ayuda a que se controle mucho el azúcar. De hecho, hubo un estudio en el que se vio que el vinagre mejora la sensibilidad a la insulina entre un 19 y un 34% durante una comida rica en carbohidratos. O sea, la neta es que está súper bien. O sea, el simple hecho nada más de echarte una cucharadita de vinagre. Y puede ser cualquier tipo de vinagre, ¿eh? Puede ser vinagre blanco, vinagre de, no sé ni cuántos tipos de vinagre hay. Yo he estado usando el vinagre de sidra de manzana, que sabe pues un poquito menos feo que todos los demás, porque la neta sí saben muy mal.
Está grueso como este pequeño tip, simplemente tomar una cucharada de vinagre de manzana tal vez, pues te puede ayudar a pues hasta perder peso en la forma en la que modificas tus comportamientos al no tener estos picos de azúcar en sangre, ¿no?
Sí, justo hablábamos, ¿no? De que hay estudios que muestran que incluso la gente llega a perder peso con el vinagre de manzana. Sin embargo, no es a largo plazo, ¿no? O sea, no es algo que te va a hacer adelgazar, ¿no? O sea, al final, como lo hemos dicho muchas veces aquí, es un tema de hábitos y de comportamientos y no el hecho de que te eches una cucharada de vinagre, pues te vas a bajar de peso y vas a estar sano, pero es una herramienta que puedes incorporar a tu día a día.
Sí, como mencionas, tipo, es chistoso en este estudio de 175 personas con obesidad, mostraron que el consumo diario de vinagre de sidra de manzana redujo la grasa abdominal y la pérdida de peso. Pero pues realmente no es tan significativo, ¿no? En 3 meses, estas personas, al tomar una cucharada, condujo a una pérdida de 1.2 kilogramos. Y los que tomaron 2 cucharadas, perdieron 1.7 kilogramos en 3 meses. Digo que la verdad no es tan significativa esta pérdida de peso, pero creo que es una herramienta más que podemos utilizar para modificar los comportamientos o para no tener estos picos de azúcar en sangre donde nos sintamos mal y queramos comer más nuevamente después de otra comida. Entonces creo que nos puede ayudar, pero pues hay que mencionarlo, como que no es la solución a largo plazo, simplemente es una herramienta más.
Sí, de acuerdo. Pues ya, ante late que pasemos a las preguntas.
Venga. Antes de pasar a las preguntas, recuerden que pueden descargar nuestra calculadora de macronutrientes. Esta les va a ayudar a determinar cuántos gramos de proteína, carbohidratos y grasas necesitan de acuerdo al objetivo que tienen. Descárguenla, es totalmente gratuita y les va a ayudar a saber cuántas porciones necesitan al día para alcanzar sus metas.
A ver, Jan, la primer pregunta nos la manda Daniela Ugarte y es: ¿cómo puedo saber cuántas calorías debería estar comiendo al día y cuántos macronutrientes?
La mejor forma de saber cuántas calorías tienes que consumir al día es tomando récord. La verdad es que me gustaría decirles que hay una mejor forma más exacta, pero creo que no. Ahorita vamos a hablar un poquito de las calculadoras y eso, pero la mejor forma de hacerlo es tomando registro de todo lo que consumes en tu día. Todo, o sea, todos los líquidos, todo lo que picas, tus alimentos. Y es muy importante, en este caso, hacerlo durante al menos 2 semanas, donde peses todo lo que consumas y lleves registro de ello. A llevarlo en registro en, ¿cómo se llama la aplicación, Ilan? Como MyFitnessPal o FatSecret, exacto, creo que es otra. Y en estas 2 semanas, el objetivo es comer como lo vienes haciendo, no cambiar nada, no por el hecho de tratar de mantener registro cambies tu alimentación. Y a partir de estas 2 semanas, veas cómo cambia tu peso desde el día 1 hasta las 2 semanas. Y veas cuántas calorías estabas consumiendo por día, en promedio. A mí me gusta hacer como un promedio semanal, creo que es lo más indicado. Pero a partir de ahí te puedes dar cuenta si estás como en un déficit, si estás en un mantenimiento o si estás en un superávit calórico. Creo que esta es la única manera, Ilan. No sé, algo más exacto que se te ocurre.
No, la verdad que no. Digo, hay ciertas fórmulas, ¿no? Que en teoría te dicen cuántas calorías deberías estar comiendo al día, pero me parece que, como tú dices, lo más seguro es hacer eso, porque al final cada quien es diferente, nuestra tasa metabólica basal puede variar mucho, nuestro nivel de actividad al día varía de persona a persona, dependiendo del trabajo que tenemos, que si cuánto caminas al día, o sea, entonces creo que pues sí, si quieres saber realmente cuánto deberías de estar comiendo, pues sí, lleva un récord de todo lo que estás comiendo, ¿no? También de la actividad que estás haciendo y que llegues a un promedio, ¿no? Y creo que puede ser cansado, puede ser muy pesado, pero no hay mejor manera de saber, ¿no? Cuánto deberías estar comiendo al día.
Oye, de acuerdo. Y hay que recordar que nuestro metabolismo es algo que no es estático. No todos los días vamos a quemar el mismo número de calorías. Entonces, pues, al tomar esto en cuenta, creo que es muy importante como llegar a este promedio que mencionas semanal o hasta diario y ajustar a partir de ahí. Hay herramientas como nosotros la pueden descargar. Si no tienen como ni idea de por dónde empezar, tenemos una calculadora macronutrientes que yo creo que les da como ese primer pasito, ¿no? De sí, saber más o menos cuántas calorías necesitan, cuántos gramos de cada macronutriente y a partir de ahí pueden ir ajustando. Entonces, yo lo que les recomendaría es, si como que les da flojera llevar registro de todo lo que consumen cada día, simplemente ver qué cantidad de proteína necesitan en el día y llevar registro de eso. Si van a llevar registro de algo, simplemente lleven registro de la proteína, que es lo que más le falta a la gente generalmente. Y a partir de ahí, ajustas carbohidratos y grasas y vas viendo cuántas calorías es lo que necesitas.
Sí, de acuerdo. Creo que con esa primera herramienta, ¿no?, de la calculadora de macronutrientes, tienes, como tú dices, una forma de iniciar, ¿no? Porque si no es muy difícil. Entonces, tú ya comiendo la cantidad de proteínas que necesitas al día, más o menos, pues mínimo ya no, probablemente vas a dejar de consumir otro tipo de alimentos, ¿no? Igual ibas a dejar de consumir tanto carbohidrato o grasas. Entonces, eso siempre es mejor, ¿no? Y te puedes sentir más saciado. Entonces, sí, siempre, yo sí creo que las calculadoras son muy importantes, especialmente al principio. Y luego, conforme pasa el tiempo, pues ya vas haciéndolo todo por tu propia cuenta, ¿no, Jan? O sea, yo sé, Jan, que tú al principio pesabas absolutamente todo lo que comías, era súper aplicado. Y conforme fue pasando el tiempo, tú ya sabías perfectamente cuánto es lo que comías, ¿no? O sea, ya no tenías necesidad de ir midiendo ni de anotando qué es lo que comías.
Y creo que la forma más fácil de hacerlo, incluido en la calculadora en el Excel, hay una parte donde dice a cuánto equivale cada porción de proteína, a cuánto equivale una porción de grasa y una de carbohidratos. Creo que lo más fácil, y así es como yo como actualmente, es ver cuántas proteínas de proteína necesitas en el día. En mi caso necesito 8 porciones. Una porción, por ejemplo, son 100 gramos de pollo. Luego, a mí me gusta tener entre 4 y 5 porciones de grasa. Una porción de grasa, por ejemplo, serían 10 almendras o una cucharada de aceite de oliva. Entonces, este es como mi diario. O sea, diario tengo 8 porciones de proteína y entre 4 y 5 de grasas. Y con lo que voy a jugar más son con los carbohidratos. Ya el número de porciones de carbohidratos que consumo ya es de acuerdo al objetivo que yo quiero. Entonces, si quiero bajar de peso, generalmente voy a consumir unas 6-8 porciones de carbohidratos. Si quiero subir de músculo, pues voy a tratar de disparar por unas 10 y poco a poco subirlas hasta llegar a unas 15-16. Y así es como yo lo hago, simplemente mantener proteína y grasas igual todo el tiempo y lo que modifico más de acuerdo a mis objetivos son los carbohidratos. Y la segunda pregunta nos la manda Fernando Zárate. ¿Cuál es el tipo de proteína que más me va a ayudar si quiero hacer músculo?
Cualquier tipo de proteína es buena, ¿no? Creo que el chiste es consumirla. Ahora, si queremos el mejor tipo de proteína, ¿no? El que más nos puede ayudar, pues los estudios han visto que el que más ayuda a desarrollar y a mantener la masa muscular es la proteína de suero de leche, ¿no? Que es la más popular, ¿no? Es la que más, si tú vas a las tiendas de nutrición y todo eso, probablemente la que más veas es esta, ¿no? Porque existen otras como vegetales, la de chícharo, la de soya, la de caseína, que también se venden y que mucho se vende a mujeres, ¿no? Las mujeres dicen como, no, este es para mujeres porque es de soya. O sea, algo que no tiene absolutamente nada que ser, pero así lo meten, así lo mercadean y así las mujeres lo compran por alguna razón. Pero la es que tanto para hombres como para mujeres, el proteína de suero de leche es el mejor que puedes consumir. Por ejemplo, hubo un estudio en el que se vio que la síntesis de proteína muscular fue un 31% más en la proteína de suero de leche que con la proteína de soya. Y fue un 132% más efectivo que la proteína de caseína después del ejercicio. O sea, pues la caseína sí queda mucho a deber. Incluso ya no sé si te acuerdas, ¿no? Que hubo un tiempo en el que decían que la caseína era buena a la hora de dormir.
Sí, sí, me acuerdo perfecto. O sea, porque decían que le ibas como que rompías la estructura de cada proteína poco a poco, ¿no? Y absorbías los aminoácidos durante toda la noche, según esto.
Sí, mientras dormías. Sí, o que te comieras un queso cottage o que te echaras tu proteína de caseína antes de dormir.
El queso cottage, claro, sí. Ajá.
Pero bueno, se ha visto que pues es puro. O sea, al final van saliendo cosas que las empresas dicen para vender, ¿no? Y hacen algún estudio, ¿no? En el que favorablemente salieron ellos arriba. Pero pues sí, yo te diría que la proteína de suero de leche es la mejor. Incluso se ha visto que es la que más, si lo que te interesa, por ejemplo, es bajar de peso, la proteína de suero es la que reduce más el apetito. Mínimo, como todas las demás, y se ha visto que en algunos casos ayuda más, ¿no? Entonces, eso también es un pro si lo que tú buscas es bajar de peso.
Y creo que en esta de la proteína depende del caso, ¿no? Digo, tenemos, por ejemplo, a mi hermano, siempre hablamos de él, pero mi hermano, güey, yo creo que se come, o sea, yo creo que ha de consumir 200 gramos, 250 gramos de proteína al día. Entonces, en el caso de mi hermano, no, o sea, creo que no importa tanto que sea de suero de leche, por ejemplo. O sea, porque ya consume mucha proteína, o sea, consume suficiente.
Sí, de acuerdo.
Pero tengo un cuate en el gimnasio que en los últimos días le dijeron que tenía un problema como de riñón. Que no podía consumir mucha proteína. Entonces, en el caso de mi cuate del gimnasio, sí es muy importante que la calidad de la proteína que consuma sea la mejor, porque sí está como limitado a esa cantidad. Entonces, en su caso, consumir proteína de suero de leche pues es la mejor opción, sin duda.
Oye, ¿cuál es la que tú usas, Jan? Tú usas proteína de suero de leche, ¿no?
Sí, tío, yo uso proteína de suero de leche, pero antes de entrenar. Tío, okay. Pues como lo hemos platicado, o sea, realmente importa más llegar a esa cantidad que necesitas que la calidad.
Sí, de acuerdo. Yo a mí también la que más me gusta es la proteína de suero de leche, pero he llegado a usar las de vegetal, por lo general no me gusta, ¿no? El sabor sí es medio extraño. Y la que es de animal, ¿la has probado? La que es de carne.
La de carnivore, nada más.
Exacto.
Pero la verdad es que no era muy fan yo, la verdad. Yo sé, ¿no?, que a ti te encantaba, pero no, a mí no.
A mí sí me gustó, la neta es que sí me gustó. Y sí sentía que en el tema estomacal es bueno, ¿eh? O sea, sí me gustó.
Sí, como que la de suero de leche generalmente tiene un efecto por la lactosa o...
Sí.
Que como que a mucha gente le cae pesada.
Digo, hay algunas que son más caras, ¿no? Hay algunas proteínas que no traen ni lactosa y no traen no sé qué y están hechos especial para que tu estómago y te cobran el triple, ¿no? Pero pues sí, digo, al final hay de todo, ¿no? Y cosas que puedes ir probando, la que te caiga mejor, la que tú veas que te da mejores resultados, pues es la que mejor te sirve a ti.
Sí, y vi, el otro día estaba viendo un video de las proteínas de suero de leche, como la importancia de ver que sean como marcas conocidas y que tengan el desglose de aminoácidos. Que porque sí, lo que llegan a hacer le llaman como spiking, que al final todos los aminoácidos tienen nitrógeno. Entonces lo que hacen es que le ponen a tu proteína de suero de leche, le ponen aminoácidos más baratos, pero que en los estudios sale que sí tiene buena cantidad de proteína por el nitrógeno, porque es lo que miden para ver cuánta proteína tiene el licuado. Entonces sí hay que checar que tenga buena cantidad de aminoácidos de los más importantes, como los BCAAs, que es leucina, isoleucina y valina.
Sí, de acuerdo. Muchos no traen y sí, por eso es importante. Luego nos vamos por la opción más barata y al final, pues sí, acaba saliendo más caro, ¿no? Entonces creo que sí es importante revisar siempre la cantidad de aminoácidos que trae cada proteína. Ya en la tercera y última pregunta es de Fernanda Díaz y es, ¿debo estirar antes de hacer ejercicio?
O sea, hay que mencionar, yo creo que hay como diferentes tipos de estiramiento, ¿no? O sea, que está el estiramiento estático, que era el que hacíamos todos antes de hacer la clase de educación física, donde mantienes cierta posición durante, ¿qué? 30 segundos, 50 tal vez. Y tenemos el estiramiento que es como un poquito más dinámico, donde haces el movimiento como tal de tocarte los pies, por ejemplo, sin doblar las rodillas, pero lo haces de una forma dinámica, sin mantener la posición de una forma estática. Y lo que han visto en los estudios es que estirar de forma estática antes de entrenar es malo para el entrenamiento. Es malo para tu capacidad de explotar la fuerza que tienes en cada movimiento. Inclusive puede propiciar que sea más fácil que te lesiones. Entonces estirar estáticamente no es bueno antes de entrenar.
Sí, pasa mucho que la gente piensa que sí es bueno estirar, ¿no? O sea, como que pues anteriores generaciones así crecieron. Yo así crecí en la escuela, a mí me hacían estirar, ¿no? Antes de educación física o antes de un partido de fútbol. Decían, no, tienes que estirar porque si no te lastimas, ¿no? Entonces tú llegas al gimnasio, ¿no? Y el entrenador te dice, oye, ponte a estirar para que no te lesiones, ¿no? Y al final, pues en los estudios se ha visto que eres mucho más propenso a desgarrarte un músculo, a tener una lesión, si estiras estáticamente, ¿no? Entonces, pues sí, sí es importante esto, ¿no, Jan? Que hagas el tipo de ejercicios que tú mencionas. Y pues no caer en esto, ¿no? Que ya está muy pasado de moda. No estiremos antes de hacer ejercicio. Me ha pasado varias veces, ¿no? Que estiraba y a los 2 segundos de que entraba, ¿no?, al partido de fútbol, me desgarraba el muslo. Entonces sí, pues sí, tuve que aprender a la mala.
Sí, tío, antes de entrenar, ¿cómo se ve realmente un buen calentamiento antes de entrenar? O sea, quieres llevar como un poquito de sangre a los músculos, ¿no? Entonces, a lo mejor un poquito de movimientos dinámicos, salto de cuerda, tal vez. Algo como más tranquilo, elíptica, ir poco a poco. A mí lo que me gusta hacer, en español no sé cómo le llamas, si le llamaríamos, Ilan, pero como lo de priming. ¿Cómo le llamarías en español?
Es una buena pregunta.
Bueno, el chiste del priming es como la activación muscular y como el calentamiento de articulaciones antes de pasar al entrenamiento de resistencia. Entonces, ¿cómo se ve esto más o menos? Yo, por ejemplo, antes de hacer pierna, a mí me gusta hacer puentes, donde te pones una banda alrededor de las rodillas y al elevar la cadera y apretar los glúteos, tratas de separar las rodillas para activar también el glúteo medio. O haces como una sentadilla agarrándote de un tubo donde puedas bajar hasta abajo o hacer como un tipo de goblet squat y poco a poco ir activando las articulaciones pasando de un lado hacia otro en los tobillos, tratando de empujar la rodilla por adelante del pie, primero lado izquierdo, primero lado derecho, vas controlando el movimiento, a lo mejor Inclusive haces como isométricos, donde una goblet squat, donde tienes el peso, una mancuerna por delante de ti, y bajas, y en ciertas posiciones de la sentadilla, te quedas 5 o 10 segundos para activar todos los músculos que necesitas y tener muy bien preparadas las articulaciones antes de pasar a pesos más importantes. Y al final del entrenamiento es donde el estiramiento estático, yo creo que sí tiene grandes beneficios, Ilan. O sea, es a mí estirar bien, 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 después de entrenar pesado, o sea, me encanta, porque ya como que entras a esta parte del sistema nervioso central, al estado parasimpático, que ya es un estado de recuperación, de relajación, donde ya no estás con el sistema nervioso, ya sabes, a todo lo que da para levantar ese peso muerto, sino te relajas y sales como muy, pues hasta como, no sé, como después de meditar, después del gimnasio, me encanta, de verdad.
Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya o en su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca. Y descarguen nuestras guías gratuitas para perder grasa, tener una alimentación adecuada, todo lo que necesitas saber sobre la dieta keto y muchas más en nuestra página www.ponterrico.com. Cuídense y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.